Muy bien, vamos a empezar el tema. Vamos a empezar el tema de este mes. Continuamos con el tema que estamos viendo sobre antropología, cuestiones básicas de antropología. Hemos visto cómo el hombre es creado, cómo Dios ha hecho toda la creación para el hombre, cómo el hombre ha sido llamado por Dios a cultivar la tierra y cómo el hombre descubre su verdadera vocación en el amor. Bien, pero ya vimos que dentro de este proyecto de creación que Dios hace, hay la aparición de algo que desordena todo esto, que es el mal. ¿Os acordáis que ya en el primer tema hablamos de la cuestión del mal físico, ¿verdad?, del mal biológico, pero veíamos que había en la realidad un mal más profundo, cuyas raíces eran más hondas que el simple mal físico. Esto es el pecado, ¿verdad? La posibilidad de que el hombre frustre en sí mismo el plan de Dios, que es algo verdaderamente fuerte. Bien, es una experiencia que todos tenemos y que podemos expresar claramente con las palabras de San Pablo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Esta es una experiencia humana universal. Nos pasa a todos. Descubrimos que hay algo dentro de nosotros que está desordenado. Bien, vamos a partir para intentar entender un poco y profundizar qué es el pecado, ¿verdad? Es algo que ya conocéis, porque os confesáis con cierta frecuencia y que conocéis pues en vosotras mismas, pero vamos a intentar profundizar para entender un poco más qué es y por qué se da el pecado en nosotros. La primera experiencia básica que nos permite conocer qué es el pecado es la experiencia de la culpa. ¿Qué significa la culpa? ¿Qué significa cuando yo me siento culpable? Fijaos, en primer lugar es una experiencia de mal. Yo percibo que hay un mal, ¿verdad? Ponemos un ejemplo de un pecado sencillo. Voy yo y hablo mal de otra persona, ¿verdad? Difamo a otra persona o injurio a otra persona. Hablo mal de ella, le quito la fama, ¿verdad? O digo alguna mentira de ella. Lo primero que me di cuenta es que se ha producido un mal. Esa persona se ha dolido, su fama ha descendido, se la ha dejado mal delante de los demás. Se ha producido un engaño con respecto a ella. Pero esto no basta para explicar el sentido de la culpa, sino que hay un paso más. Y es que yo me reconozco a mí mismo como la fuente de ese mal. Ahí está. Es decir, no es simplemente un mal que haya sido. El pecado no es un mal que está ahí y ya está, sino que además yo me reconozco a mí mismo como la fuente de ese mal. ¿Quién soy yo que he hecho este mal? Esta pregunta afecta al despertar de la conciencia sobre mi propia identidad. Soy un pecador. Es decir, dentro de este misterio de mal, yo encuentro que este mal está dentro de mí. El ejemplo más claro y más como paradigmático lo tenemos en la Biblia, ¿verdad? En el ejemplo de ese pecado del rey David con Betsabé, la muerte de, el asesinato de su marido Urías, ¿verdad? Bueno, pues él se experimenta, descubre ese mal, Urías ha muerto, pero además se descubre a sí mismo como pecador, como la causa de ese mal. Bien. Por otro lado, sin embargo, el mal y el pecado aparece en mi conciencia no solamente como algo que tiene su fuente dentro de mí, sino que además se junta a otra experiencia, que es algo que me antecede. Muchas veces, o la mayoría, después de pecar, tenemos también, después de hacer un pecado, por ejemplo, una pequeña mentira o alguna cosa así, ¿verdad? Al final me queda como una conciencia de he sido engañado, ¿verdad? Ha habido algo que me ha engañado. Yo no quería hacer eso, ¿verdad? Un domingo tengo que ir a misa, tengo que honrar el día del Señor porque sé que es algo bueno y que me hace bien, pero me levanto y no me apetece demasiado, estoy un poco liado. Mejor por la tarde, porque sé que por la tarde a lo mejor tampoco lo tengo fácil. Al final lo dejo, llego a la noche y percibo, he hecho algo mal. pero al final he sido guiado, ¿verdad? Es decir, percibimos que este misterio nace de nosotros, pero no solamente nace de nosotros, sino que además, en cierta manera, nos precede. Bien, partiendo de estas dos experiencias básicas, nos preguntamos ahora, ¿cómo es posible que el hombre peque? Es decir, si Dios ha creado bien al hombre, lo vimos el otro día, Dios ha creado al hombre bueno, entonces, ¿cómo es posible que el hombre peque? Bueno, pues por dos experiencias, que son la fragilidad del hombre y la vulnerabilidad del hombre. Fragilidad y vulnerabilidad. ¿Qué significa la primera? La fragilidad está en la propia estructura con la que el hombre ha sido creado para conocer y recibir el amor de Dios. ¿Os acordáis que el hombre, ¿verdad?, forma su vida en relación con Dios, en el sentido de que está llamado a realizar la comunión con Dios? Esta comunión se realiza recibiendo el don de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que completa la vida del hombre es algo que el hombre no se puede dar a sí mismo. Tiene que recibir, tiene que acoger. El fin de la vida del hombre es más grande que lo que él mismo puede darse. Por lo tanto, si este fin está al principio de la vida del hombre, claramente el hombre puede acercarse a este don. Pero ¿qué pasa? Que si este don se oscurece, el hombre queda roto, el hombre queda perdido. A esto nos referimos con la fragilidad. La fragilidad quiere decir que el fin para el que el hombre había sido hecho no es algo automático, sino que es algo en lo que entra en juego la libertad. El hombre tiene que disponerse ante esto, y eso es frágil. Esto lo experimentamos nosotros en nuestras relaciones de amistad, ¿verdad? Qué frágil son muchas veces las amistades. El otro día me decía una persona, claro, es que me he enfadado con unos amigos y hemos discutido por una tontería. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto a todos, verdad? Que a veces por una tontería hemos discutido. ¿Por qué? Porque las relaciones de amistad son frágiles. ¿Por qué? Porque son de dos. Y además no es algo que yo pues coja un cuchillo, parta una cosa y ya está hecho. No, no es algo mecánico. Es algo que requiere un juego de dos libertades. Por eso es frágil. Al oscurecerse este don inicial, el hombre se repliega hacia sí mismo en un movimiento defensivo, pero que al final le cierra a Dios. La libertad es la capacidad que tiene el hombre para disponerse hacia Dios. Es necesaria para el amor, ¿no? Dios nos ha creado libres para que nosotros podamos disponer nuestra vida hacia Dios, para que podamos acoger el regalo de la vida divina, ¿verdad? Pero esa misma capacidad es la que hace que podamos no acogerla. Porque Dios necesita que nosotros dispongamos nuestra vida hacia Él. Entonces, si no lo hacemos, si no correspondemos, si no orientamos nuestra vida hacia Dios, no podemos recibir el don que Él nos quiere dar. Bien. La libertad, por lo tanto, es radicalmente vulnerable. Somos vulnerables. Estamos hechos para ser impactados por Dios, de tal manera que podamos dirigir nuestra vida hacia Él. Pero ¿qué sucede? Que igual que podemos ser impactados por Dios, somos impactados por otro conjunto grande de bienes. Estos bienes, si la presencia de Dios fuera clara en nosotros, estos bienes nos dirigirían a Dios. ¿Qué es lo que sucede? Y como la presencia de Dios, por alguna razón, que ahora veremos, está oscurecida, al final los bienes no me conducen a Dios, sino que por contra me dispersan, me separan de Dios, ¿verdad? Porque el hombre en estos bienes se repliega hacia sí mismo, se busca a sí mismo para salvarse, pensando que así se va a salvar. ¿Por qué? Porque la presencia del amor divino, se ha oscurecido. Bien. Bueno, pero esta experiencia de la culpa, ¿verdad?, que nos hace estar desorientados, no es absolutamente negativa, ¿verdad? Podemos sacar algo positivo de ella. A partir de esta experiencia tenemos también otras dos experiencias ante el mal en nosotros que son buenas y que nos llevan a la salvación, que nos conducen hacia esta posibilidad de la salvación, que son, en primer lugar, el remordimiento. ¿Qué significa esto? Cuando yo tengo esa experiencia de la culpa, que es este mal, ¿quién soy yo que he hecho este mal, que soy pecador? Al momento, como que siento repugnancia por ese mal. No lo quiero. ¿Por qué? Porque estamos bien hechos. Y como estamos bien hechos, estamos hechos para repeler el mal. ¿Verdad? Todos tenemos como esa sensación de, yo no quiero esto que he hecho. Lo he hecho yo, pero yo no quiero. ¿Verdad? Siento un remordimiento, como algo que me muerde en la carne, podríamos decir. ¿Verdad? Como que eso no es mío. Lo he hecho yo, pero no quiero que sea mío. Por lo tanto, siento como una ruptura dentro de mí. Qué bonito es, y todos nosotros creo que hemos tenido la experiencia, sentir este remordimiento. Qué doloroso, pero qué bonito, porque muestra que yo no acepto eso. Es decir, cuando yo he dicho una mentira, por ejemplo, pues para quedar bien, para conseguir fama, y después me doy cuenta y digo, no tenía que haber hecho esto, ¿verdad? O he hablado mal de una persona, o he omitido un acto de caridad que sabía que tenía que hacer. No tenía que haber hecho esto, ¿verdad? Esa expresión, en el fondo, qué duro es y qué doloroso, pero qué bonito. ¿Por qué? Porque significa que me separo de esa acción, que no la quiero, que no la quiero. Bueno, este remordimiento en sí mismo, que apunta a un juicio negativo sobre el mal que he hecho, no podemos quedarnos en él. ¿Por qué? Porque entonces, cuando uno se queda en el remordimiento, acaba en el resentimiento. Es decir, se queda en un juicio negativo de la realidad y se queda roto por dentro. Y de lo que se trata no es de que nos quedemos rotos por dentro, ¿verdad? Esto también corremos el peligro de hacerlo. Yo he hecho algo malo y me quedo encerrado en ese mal. Pero al final eso es una ruptura interior. ¿Por qué? Porque yo no quiero esto que yo he hecho. Y al final se experimenta esa ruptura. No podemos quedarnos en el remordimiento. Tenemos que pasar al arrepentimiento, que es, yo no soy ese que ha hecho eso, porque yo soy algo más grande. El arrepentimiento nos abre a la esperanza de la reconciliación. Es como una lucecilla que se abre en esta ruptura, de tal manera que me permite reconocer a Dios para reconciliarme con Él. Me permite ver en mi interior, ¿verdad?, esa imagen divina. Esa imagen divina que muestra que en mí hay algo más grande que eso que he hecho. Yo soy ese que ha dicho esa mentira. Yo soy pecador, pero yo no soy eso totalmente. Yo estoy llamado a ser algo más, algo mucho más grande. Y por lo tanto el arrepentimiento me abre a la reconciliación, ¿verdad? Eso es lo que vemos en ese precioso Salmo 50 que crea el rey David después de pecar. Este arrepentimiento nos permite reconocer un amor que se revela aún más fuerte que el amor original. Es decir, el amor en la reconciliación se manifiesta más poderoso. ¿Verdad? Yo he hecho algo malo a un amigo, hemos roto, la posibilidad de reconciliarnos hará que nuestro amor sea más fuerte. ¿Por qué? Porque ya ha vencido eso. ¿Verdad? El amor después de la reconciliación se hace más fuerte. Eso lo hemos experimentado todos en las amistades, lo habéis experimentado también pues muchas veces en vuestros matrimonios, ¿verdad? Como el amor se va haciendo más fuerte cuando se enfrenta al mal, a la reconciliación, y juntos afrontamos esto y nos reconciliamos. Bien, esto que hemos hablado hasta ahora, que es la experiencia humana de este mal que está dentro de nosotros y que llamamos pecado, es iluminado por la revelación. El propio San Pablo lo expresa de una manera clarísima. ¿Cómo aparece esto en nosotros? Dice San Pablo. Por tanto, como por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, así la muerte alcanzó a todos los hombres, ya que todos pecaron. San Pablo, por lo tanto, al intentar explicar qué es lo que sucede, por qué sucede esto en nosotros, se remite al principio. Se remite al principio. Como al principio un hombre, por un hombre entró el pecado. Bien, este dirigirnos al principio para encontrar el origen del pecado, ir al marco de la creación, implica dos cosas. En primer lugar, que nuestra libertad está intrínsecamente unida a Dios, íntimamente unida a Dios, y no se puede entender de otra manera. El hombre, si no es en relación a Dios, pierde su libertad. Pierde su libertad porque se dispersa en los bienes y se hace esclavo de sí mismo. No podemos entender la libertad del hombre sin Dios, porque está hecha para encontrarnos y unirnos con Dios. Y en segundo lugar, nos habla de la realidad de una prueba de la libertad como parte propia de su dinamismo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios puso a prueba al hombre como, vamos a ver si funciona. Lo hemos hecho bien, pero vamos a ver, vamos a ponerle una trampa. ¿Puso Dios una trampa a Adán y a Eva? No. Esto lo que significa es que la libertad, en su propio dinamismo, necesita hacer un camino. Esto es lo que esto es a lo que se refiere la prueba. La libertad tiene que hacer un camino, tiene que ser probada, tiene que ser desarrollada. ¿En qué sentido? En el sentido de que tiene que acoger el don de Dios y responder a él. Esa es la prueba. Esa es la prueba. Bien. Bueno, vamos a dirigirnos un poco al principio y vamos a profundizar en este primer pecado de Adán y Eva. En el origen de esta historia hay un primer momento y por lo tanto un primer pecado. ¿Os acordáis que cuando estuvimos hablando de la creación y de la creación del hombre y de la evolución, vimos que había una de las teorías que hablaba de monogenismo, es decir, que todos los hombres veníamos de una primera pareja a la que Dios le había dado el alma, ¿verdad? Por un proceso evolutivo, el cuerpo había llegado a ese momento en que era capaz de acoger el alma y ser desarrollado, y Dios le había dado el alma. Es verdad que os acordáis también que dijimos que esto no deja de ser una hipótesis, ¿no? Dios podría haber creado al hombre directamente, pero es una hipótesis que la Iglesia no rechaza. Bien, pues esta primera pareja que recibió la libertad, recibió esta capacidad reflexiva de la inteligencia que nos permite conocer las cosas y reconocerlas como externas de nosotros, esta libertad que es la capacidad de disponernos a nosotros mismos hacia Dios, esa libertad tuvo que ser puesta a prueba. ¿Cómo fue puesta a prueba? Fue puesta a prueba a través de la obediencia requerida por Dios. Dios pone a prueba esta libertad. Os recuerdo, poner a prueba no significa poner una trampa en este caso. Dios quiere desarrollar esta libertad a través de un doble mandato. Un mandato positivo y un mandato negativo. El mandato positivo implica la misión, ¿verdad? En este segundo relato del Génesis, de la creación, que es donde aparece el relato del pecado, este mandato está en alimentaos, es decir, servíos de la creación, porque la creación ha sido dada para vosotros, pero del árbol del bien y del mal no comáis, ¿verdad? Dice de una manera preciosa San Ireneo, un teólogo, un autor, un padre de la Iglesia del siglo II, expresa de una manera preciosa el significado de estos mandatos. Dice así: pero para que el hombre no tuviese pensamientos de soberbia y se enorgulleciese como si no tuviera amo, por razón de la autoridad que le había sido conferida, la autoridad de ordenar todas las cosas, ¿verdad?, de ser señor de la creación, y de la libertad de acceso a Dios, para que no faltase y por complacencia en sí concibiese pensamientos de orgullo contra Dios, le fue dada por Dios una ley a fin de que reconociera que tenía por Señor al Señor de todo. Es decir, Dios pone al hombre un límite. ¿Por qué? ¿Caprichosamente? No. Para que el hombre pudiera reconocer que siendo Señor de la creación, era criatura. Había alguien por encima de él, el Creador. Y el hombre debía desarrollar su mandato como Señor, debía vivir su señorío como siervo, como hijo, como criatura. Bien. Dice también Juan Pablo II, de una manera muy bonita en la Veritatis Splendor, hablando de esto, que con esta imagen de la prohibición de comer del árbol de la vida, del árbol del bien y del mal, la revelación enseña que el poder de decidir sobre el bien y el mal no pertenece al hombre, sino solo a Dios. Y esto Dios no lo hace de una manera caprichosa, sino que Dios mismo es la fuente de bien. Bueno es todo lo que hace relación a Dios. Malo es todo lo que aleja de Dios. No podemos entender a Dios como una mente arbitraria, ¿verdad? Como un legislador, como podemos pensar los legisladores de nuestras naciones, que pues hoy me invento, me saco esta ley de la manga. Y hoy esto es bueno y mañana es malo. Y mañana vuelve a ser bueno. No, Dios no es un legislador caprichoso. No, Dios es el mismo bien. Dios es el puro bien. ¿Por qué? Porque Dios es el ser. Todo lo que hace referencia a él es bueno. Todo lo que separa de él es malo. Dios mismo es el criterio de la bondad. Bien, pues el hombre tiene que desarrollar su semejanza divina respondiendo a esto, ¿verdad? Esta es la prueba de la libertad. Tiene que desarrollar su vida. Tiene que desarrollar su vida. Bueno. Junto a esto, el relato de Génesis nos muestra otra presencia junto a la presencia del hombre. Y esto es aparece en el Génesis, esto que habíamos expresado ya, y es que el mal, en cierta medida, antecede al hombre. El hombre es introducido en una historia donde el mal ya existe, ¿verdad? Es la serpiente, el tentador, el diablo. Sabéis que diablo viene de diabolos, ¿verdad? Ya lo hemos dicho otras veces, que es una palabra griega que significa el que separa. El que separa. ¿Por qué? Porque quiere separar al hombre de Dios. El tentador no quiere sustituir a Dios. Fijaos que la serpiente deja claro que ella no es Dios. Ella es una serpiente, una criatura que va pasando por allí. El enemigo, el tentador, no quiere sustituir a Dios. ¿Qué es lo que quiere? Introducir la sospecha en el hombre para separar al hombre de Dios. Eso es lo que él quiere. Lo que él quiere es frustrar el proyecto de Dios en cada uno de nosotros. Dice la Madre Teresa de una manera preciosa y muy fina que el diablo no quiere hacernos daño a nosotros, porque nosotros no le importamos nada. Para él no somos nada. Pero él sabe que él puede hacer daño a Dios en nosotros. Eso es lo que él quiere. Hacer daño a Dios en nosotros. Matar la presencia de Dios en nosotros. ¿Cómo lo hace? Introduciendo la sospecha en esta relación. La sospecha en relación precisamente a esa prueba, en relación a ese desarrollo necesario, en relación a ese ser criatura. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón está el deseo de ser iguales a Dios. Y esto está en esta capacidad de una relativa autonomía. No puedo hacer lo que yo quiera. ¿No está esta pregunta debajo de cada uno de los pecados? ¿Quién me tiene que decir a mí lo que yo tengo que hacer? ¿Cuántas veces no hemos pensado esto? Pensando, a veces en cosas muy pequeñitas, pero esto está siempre debajo del más mínimo pecado, una rebelión contra Dios. ¿Quién me va a decir a mí lo que tengo que hacer? Yo sé lo que tengo que hacer, ¿verdad? Aquí todos pensamos esto habitualmente, así, en pequeñas cositas. Yo sé lo que tengo que hacer. Este es el origen. Claro que yo sé lo que tengo que hacer. Claro que se me ha dado una capacidad de conocer y una capacidad de orientar mi vida. Pero esta capacidad solo se ordena adecuadamente en relación a Dios, en la obediencia a Dios. ¿Y qué es lo que le dice el tentador a Eva? Dios no quiere que seáis como dioses. Tú puedes ser como Dios. Comer el árbol del bien y del mal, y entonces seréis como dioses. ¿Cuál es la tentación del hombre? La tentación del hombre es alcanzar aquello a lo que él está llamado por sus propios medios. Y esto, ojo, que lo podemos vivir también nosotros y lo vivimos habitualmente en relación a la santidad. Todos nosotros queremos ser santos, ¿verdad? Todos los que estáis en esta sala queréis ser santos. Eso, yo estoy seguro de que a ninguno nos cabe duda. ¿Cuál es el problema? Que al final yo me hago mi propio camino de santidad. La santidad es mi propia medida. Y al final eso me hace enfrentarme con todo el mundo si hace falta para hacer mi propia voluntad en relación a la santidad, pero conforme a mi propia medida. Es decir, al final es querer conseguir aquello para lo que estoy llamado, pero quererlo conseguirlo yo por mis propios medios. Bien, en esto se produce el progresivo alejamiento de Dios. ¿Cuál es el resultado? Que el hombre despierta en una condición nueva, ¿verdad? Esto es el libro de Génesis, lo estoy diciendo, se dieron cuenta de que estaban desnudos. El hombre despierta algo que antes no conocía, en una situación nueva. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ha perdido su relación con Dios. Esto es cuando la sospecha entra en el niño, ¿verdad? El niño pequeño, imaginaos el niño pequeño que está, un nietecito vuestro, ¿verdad? Está jugando en el salón, no estáis vosotros mirando, con su hermanita, y entonces rompe un jarrón, corriendo. Tira un jarrón y piensa, no, no se entere la abuela, me la voy a cargar. Y entonces llega la abuela, que ha oído el ruido, y dice, ¿qué ha pasado? ¿Quién ha sido? ¿Qué dice el hermanito? Rápidamente, ha sido ella, ha sido ella, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede ahí? Lo que sucede ahí es que la confianza en la abuela, en este caso, en la madre, en el padre, se pierde, se rompe, se oscurece. ¿Y qué es lo que el niño descubre? Su propia fragilidad, ¿verdad? El otro día, en el metro, vi una escena que me recordó a esto, y es que estaba una madre y un niño en el metro, niño muy pequeñito, ¿verdad? Iba el niño como jugando con la madre y la madre dejándose jugar. Había pues estos pasillos que se dividen en el metro para dos sitios, la madre iba para uno y el niño hacía como que se iba para el otro, pero miraba de reojillo que la madre le miraba, ¿verdad? El niño estaba seguro. ¿Qué es lo que pasó? Que en un momento dado la madre dijo, ¿quieres jugar? Pues vamos a jugar. Y entonces dio un paso y se escondió detrás del pasillo. ¿Qué pasa? Que el niño miró y rápidamente se quedó pues lleno de miedo. Y corrió detrás de la madre y estaba la madre esperando y diciéndole, ¿qué? Ahora sí, ¿eh? Ahora ya no quieres jugar. ¿Qué es lo que pasa? Claro, que el niño descubre que está desnudo. Dicho de alguna manera, descubre su propia fragilidad. ¿Qué le pasó a Adán? ¿Qué le pasó a Eva? Que descubrieron su fragilidad. La desnudez implica esta fragilidad. Ya habían perdido ese vínculo de Dios. ¿Por qué? Porque habían desobedecido el mandato divino. Habían sospechado de Dios. Pues esto es lo que nos sucede. Y Adán despierta, y Eva despierta en ese nuevo modo de ser que es el nuestro. Nosotros ahora somos conscientes de esa fragilidad. Porque el amor que tenía que estar al principio ya no está. Esto implica una ruptura en la relación entre el hombre y Dios, a lo que llamamos concupiscencia. Y una ruptura en la obra de la creación, que es el tedio en el obrar. El obrar se convierte en tedioso. ¿Por qué? Porque mi corazón, muchas veces lo experimentamos, ¿por qué no estoy enamorado de Dios? ¿Por qué Dios no tira de mí con todas sus fuerzas? Y esto no os preocupéis, nos pasa a todos. Porque Dios no me coge totalmente el corazón y me cuesta levantarme por la mañana para rezar y me cuesta ir a misa. Si son cosas buenas, ¿por qué me cuesta hacer lo bueno? Pues porque en el corazón se ha instalado un tedio en el obrar. Porque Dios ya no está como principio, como debería. Esto genera un estado de pecado. Pero antes de esto, fijaos, en este primer relato del primer pecado aparece también una cosa muy bonita, y es, así es como queda el hombre, pero podríamos preguntarnos, ¿cómo queda Dios? ¿Cómo queda Dios? Claro, Dios ha creado al hombre para esta relación. Dios expulsa al hombre del paraíso, le aleja del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque si come de ese árbol, vivirá para siempre. Y vivirá para siempre en muerte, en pecado, ¿no? Entonces, Dios en el fondo tiene que expulsar al hombre de su compañía, pero Dios permanece fiel a su creación. Por lo tanto, aquí hay una cosa muy bonita, y es que Dios también sufre. En el pecado del hombre hay también en el Dios un sufrimiento. Y este sufrimiento, que nos parece absolutamente sorprendente, cómo puede Dios sufrir, en el fondo lo que está es anticipando el misterio del Redentor de Oriente, ¿verdad? La redención tendrá que hacerse a través del dolor, a través del sufrimiento, a través de la muerte. Queda ya marcado en el Verbo, en el Verbo Eterno que está junto al Padre y en el cual se realizaba el diálogo de Dios con el hombre, ¿verdad? El Verbo reconoce, tendré que ir a buscar al hombre, ¿verdad? Tendré que ir a buscar al hombre y enfrentarme a la serpiente. Bien, el hombre queda por lo tanto en un estado nuevo. A este estado le llamamos pecado original. El pecado original es este estado que se ha generado en cada uno de nosotros. El pecado de Adán y Eva también se llama pecado original. Este se llama pecado original originante, porque es el que lo origina, el que lo causa. Nuestra situación, nuestro estado se llama pecado original originado, en tanto que es un estado en el que nosotros nacemos. Bien. Vamos a hacernos dos preguntas en relación a este estado en el que estamos nosotros, ¿no? O en el que estuvimos. De que todos nosotros estamos bautizados y ya no lo estamos. Vamos a ver qué significa eso. Dos preguntas. La primera, ¿cómo se transmite? Y la segunda, ¿en qué consiste? ¿Cómo se transmite? ¿Por qué? Porque podemos pensar, bueno, está bien, Adán y Eva pecaron, pero oye, sus hijos, ¿qué culpa tenían? ¿No crea Dios directamente el alma? ¿No podía crear a los hijos de Adán y Eva de nuevo en el estado original? ¿Por qué, sin embargo, se crean, son creados en esta situación ya de pecado? Es decir, ¿por qué el pecado de Adán y Eva genera un estado que es para ellos y para todos los demás? ¿Qué es lo que sucede ahí? Hay algunos que han intentado explicar esto diciendo que es por el ejemplo. Es decir, todos entendemos que los hijos copian a los padres. Claro, pues Adán y Eva dieron mal ejemplo a sus hijos y por ese mal ejemplo sus hijos se fueron pervirtiendo. Todos nacemos en una sociedad donde hay pecado y por lo tanto esto al final se nos pega. Pero todos entendemos que esto no es del todo verdadero. ¿Por qué? Porque eso significaría que si cogemos a un niño y lo llevamos a la selva y lo educamos fuera de la civilización humana, pues entonces no tendría pecado original, ¿verdad? Y no es así. Ese niño también tiene pecado original. ¿Por qué? Porque para entender esto, esta situación de este estado de pecado, tenemos que entender que el hombre ha sido creado en Cristo, ¿verdad? Lo vimos también el otro día. Voy a poner así a Cristo, como con una cruz crucificado. Pues el hombre ha sido creado en Cristo. ¿Qué significa que el hombre haya sido creado en Cristo? Significa que el hombre ha sido creado a imagen de Dios en Cristo, llamado a la semejanza divina. El daño ha afectado a esta imagen y por lo tanto ha afectado a todos los hombres. De tal manera que los hijos que esa primera pareja genera, los generan ya en un estado de ruptura con Dios. Dice San Pablo, como por un hombre entró el pecado en el mundo, por un hombre, el hombre ha de ser salvado. ¿Verdad? Por un hombre entró la gracia, entró la reconciliación. Es decir, la salvación afectará a todos los hombres. ¿Por qué? Porque lo que está dañado es la relación de Cristo con cada hombre. Ha quedado dañada, desordenada, ahora veremos de qué manera, esa relación del hombre con Cristo, porque en Cristo todos los hombres formamos uno solo, hay una comunión de todos los hombres, y eso ha quedado roto. Por eso el pecado original se transmite por la generación, y todos nacemos con el pecado original, todos nacemos sin que Dios esté como principio, porque se ha roto esa imagen. Dice San Pablo, si por el delito de uno murieron todos, ¿cuánto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un hombre se ha desbordado en todos? Este pecado afecta de una manera más íntima al hombre. ¿En qué consiste este pecado? consiste en que el hombre, de una manera misteriosa, nace con una verdadera aversión a Dios. ¿En qué consiste esta aversión? Fijaos, cuando Adán y Eva se encuentran con Dios o escuchan que viene Dios, ¿qué hacen? Se esconden. ¿Por qué se esconden? Porque tienen miedo a Dios, porque tienen rechazo a Dios, porque ya Dios no está como un principio que ordena sus acciones, ¿verdad? Y por lo tanto se esconden. Cuando el niño, en la experiencia del niño, Dios, ese primer pecado, esa primera mentira, ha sido mi hermana, ahí se genera algo que es que el niño ya no puede abrir toda su intimidad a su padre. Se genera una, voy a decir una cosa que es un poco fuerte, ¿no? Pero como una cierta aversión del padre al niño. ¿Por qué? Porque ya no hay una, perdón, del niño al padre, porque ya no hay una confianza total. En esto sucede lo mismo, ¿no? Puesto que el hombre se ha separado de Dios, el hombre tiene una cierta aversión a Dios. Dios aparece para el hombre como una amenaza, y por eso el hombre se esconde. ¿Por qué se esconde si no? Porque el hombre se ha experimentado frágil. ¿Qué es lo que sucede? Dios es un absoluto que centra nuestra atención, centra nuestro amor, podríamos decir, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Que al oscurecerse esta relación, el hombre se ha descubierto desnudo, frágil. Y cuando yo me descubro frágil, ¿quién me puede salvar? Yo mismo. Es decir, cuando el hombre se desvincula de Dios, lo único que me puede salvar es yo mismo, porque soy el único absoluto que percibo a mi lado, porque ya no percibo a Dios como absoluto. No sé si se entiende todo esto. Así, así. Voy a intentarlo explicar de nuevo. El hombre nace o es creado en el estado original en un vínculo radical con Dios. Dios es como el sol, ¿verdad? Un sol, una luz potente con la que el hombre ve y está iluminado. ¿Qué es lo que sucede? Que con el pecado, Dios, la presencia de Dios, se ha oscurecido por la sospecha del hombre. Y entonces, ¿qué pasa? Que el hombre, que también es una luz, ¿verdad? Vamos a ponerlo como si fuera una velita. El hombre, que también es una luz, ¿por qué? Porque tiene esa capacidad de autodirigirse hacia la vida, y por lo tanto, esa imagen divina dentro de él, ¿verdad? El hombre, que es una luz, como se ha oscurecido la luz del sol, el hombre mira la vela y se ilumina la vela. ¿Qué pasa? Que ahora la luz del sol le da miedo. ¿Por qué? Porque tiene miedo de que si aparece la luz del sol, tenga que apagar la vela. ¿Se ha entendido un poco mejor? Es decir, al final, ¿qué pasa? Que uno piensa que si aparece Dios, tengo que renunciar a mí mismo. ¿Verdad? Y al final eso es lo que nos pasa a todos, que tememos que Dios tome nuestra vida. ¿Por qué? Porque entonces, ¿y yo? ¿Y qué es de mi vida? ¿Y qué es de mi libertad? ¿No? ¿Por qué? Porque por esa fragilidad, el hombre se ha vuelto hacia sí mismo y ahora teme perderse. Por eso todo hombre nace con una cierta aversión a Dios, un rechazo a Dios. Dios le aparece al hombre como su enemigo. Como su enemigo. Eso ha sido sembrado en el corazón del hombre. La diferencia de este estado con los pecados personales es que este estado es un estado que ya está generado. Los pecados personales lo que hacen es que renuevan este estado por actos míos directos de aversión a Dios. ¿Qué es lo que hace el bautismo? Lo que hace el bautismo es regenerar esta imagen. Es decir, me une personalmente a Cristo. Y por lo tanto, en Cristo, yo reconozco a Dios no como un enemigo, sino como mi Padre, como mi Señor, como mi Maestro. Y por lo tanto, esa relación se invierte y soy curado del pecado original. ¿Por qué? Porque si el pecado original había roto la imagen divina, el bautismo restaura esa imagen al unirme con Cristo, ¿verdad? Y por el don del Espíritu Santo genera de nuevo en mí la semejanza divina, el proceso de la semejanza divina. ¿Qué consecuencias tiene el pecado original? En primer lugar, la imposibilidad de cumplir la ley natural, es decir, de alcanzar aquello a lo que estoy llamado por mis propias fuerzas, El hombre no puede cumplir plenamente los mandamientos. No le basta con saber qué es bueno, porque qué es bueno, qué es lo que hay que hacer, porque no puede hacerlo. Y el hombre, por sus propias fuerzas, no puede salir de este estado. Y además, se genera, a partir de este momento, un estado de solidaridad en el pecado. Y esto es verdad. Igual que hay una solidaridad en la gracia, que llamamos comunión de los santos, hay también una solidaridad en el pecado. Muchas veces la gente dice, no, si esto no es pecado, ¿por qué no daño a nadie? No, no, no. Con todo pecado dañas la comunión de la Iglesia, dañas la comunión de los hombres, ¿verdad? Imaginar, esto es sencillo de ver, imaginar una sociedad en la que todos los hombres sean malos. Es terrible, ¿verdad? Cuando el mal se extiende, sin embargo, imaginar que en la Iglesia todos fuéramos verdaderamente santos y estuviéramos dispuestos a ordenar nuestra vida totalmente a Dios. Todos asentís como diciendo, ¡jo, qué maravilla, ¿verdad? Pues oye, esto tiene absolutismo hecho, pero no vamos a responder, pero de ti tengo que responder. Pues esto es lo que tenemos que hacer, ser la comunidad de los santos. Bueno, pues oye, la acción católica, a ver cómo trabajamos esto y le pedimos a Dios que nos vaya transformando el corazón para ser la comunidad de los santos y para que allí donde estemos generemos santidad, generemos bienaventuranza, generemos unión con Dios, generemos comunión. Y esto no se puede hacer fuera del misterio de la cruz, porque ya lo veremos cuando veamos el misterio de la gracia, el misterio de la reconciliación se hace a través de la cruz, porque hay que reconciliar el pecado. Y el pecado ha hecho un daño que está hecho y que tiene que ser restaurado. Una situación que tiene que ser reconciliada, una distancia que tiene que ser recorrida. La naturaleza del hombre, por lo tanto, queda herida, aunque no totalmente corrompida. Pues la unión con Cristo es previa al pecado. La imagen de Dios en el hombre, la unión con Cristo, queda dañada, pero no rota. No rota, esa unión es más fuerte que el pecado. Por lo tanto, el hombre no está totalmente corrompido. El hombre, incluso en su sentido natural, es capaz de bien. El desorden que el pecado original provoca en nosotros consiste en que el fin de nuestra vida, la comunión con Dios, ya no es el fundamento firme de nuestras acciones. Esto lo podemos entender por la fragilidad de la voluntad a la hora de unificar las acciones. Unas veces lo que me atrae es el dinero, otras veces me atrae la fama, otras veces me atrae el placer. Al final vemos que hay muchas cosas que nos atraen. Nuestra vida está desordenada. Unas veces me voy por un sitio, otras por otro. Hoy me apetece esto, mañana esto otro. No hay algo que unifique toda mi vida hacia Dios. Y esto es consecuencia del pecado original. Y es lo que este pecado original causa. Ante la soledad del hombre, el hombre solo se encuentra a sí mismo como absoluto que pueda unificar la vida, lo que decíamos antes. Volcado en su deseo, en nuestro propio deseo, el hombre piensa realizarlo inmediatamente. Es este, lo quiero ya, la impaciencia. Rechazando la temporalidad de nuestra propia condición creatural y el camino que Dios nos dispone. Rechazamos el hecho de que el camino de restauración tiene que ser realizado en el tiempo. ¿Y qué nos pasa? Que lo queremos ya. Y como lo quiero ya y Dios no me lo da, pues lo voy a conseguir yo. Y lo consigo yo por cualquier medio. Ahí está la raíz del pecado. Bien. El pecado provoca en nosotros, incluso después del bautismo, ¿no?, donde somos sanados del pecado original, provoca, aún así, como dos distorsiones, ¿no? La primera es de la que ya hemos hablado antes, que tradicionalmente la Iglesia la llama la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Es este estar curvado del hombre hacia sí mismo, ¿verdad? El deseo está curvado, y por lo tanto, aunque el pecado original ya no está en mí porque he sido bautizado, sin embargo yo sigo curvado. Una vez un profesor me explicaba esto de una manera muy bonita, que yo creo que ya os he explicado otras veces y muy sencilla, y es, yo me rompo un brazo. Cuando me rompo un brazo, veo la radiografía está separada, el brazo está roto, me ponen la escayola. La escayola hace que el brazo se una, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que me quitan la escayola y no puedo mover el brazo. Le digo, oiga, doctor, ¿qué me pasa? Si la radiografía me la han hecho y esto ya está soldado. ¿Por qué no puedo mover el brazo? Porque el brazo está atorado, ¿verdad? El brazo está agarrotado, anquilosado. Muchas gracias. Es decir, necesita, de nuevo, como fortalecerse, recuperar la virtud, recuperar la fuerza. Pues bien, el pecado original es perdonado, en el sentido de que yo vuelvo a estar unido a Cristo, pero queda en mí una curvatura hacia mí. Es la relación con Cristo y la acción de la gracia la que me va enderezando, la que me va fortaleciendo a través de la formación y las virtudes. Me va preparando y disponiendo a Dios. Bien. Y la otra disposición que queda en nosotros es este tedio en el obrar que tradicionalmente también la Iglesia ha llamado la acidia. Es la falta de gusto por el bien. Hemos perdido el gusto por el bien. Y el pecado original no nos devuelve el gusto por el bien. ¿Esto qué implica? Que la vida cristiana es esforzada. Uno no puede decir, pues ya me he bautizado, pues oye, ya fantástico, ya me apetecerá todo lo bueno. Ya no me apetecerá el pecado, ya no me costará hacer las cosas. Pues no, experimentamos que nos cuesta. La vida cristiana es una vida esforzada, que requiere de ascesis para ordenar, ¿no? Y además que lo experimentamos, oye, cuando ya voy a misa todos los días, ¿verdad? Como que le estoy cogiendo un gustillo, pero estoy un mes sin ir a misa todos los días y ya otra vez no me apetece. Esto de la oración es tremendo. Cuando uno mantiene la oración me va apeteciendo, pero como eres de los días de rezar, ¿cómo me cuesta volver a empezar? Pues es precisamente esto, es esta falta de gusto por las cosas divinas, ¿verdad? Que ha quedado en nosotros como un regusto del pecado original, como un efecto del pecado original. Bien, pues a partir de este pecado, del reconocimiento del pecado, nosotros reconocemos nuestro pecado y reconocemos así nuestra situación miserable. La miseria que experimenta el hombre, por lo tanto, le conduce a reconocerse pecador. Reconocer esta condición es el punto de partida para que el hombre pueda volverse hacia la gracia. Al final, este reconocerme pecador, ¿qué significa? Necesito ser salvado. Yo no puedo salvarme. Por eso comenzamos toda la Eucaristía reconociendo que somos pecadores. Por eso reconocer nuestro pecado es un elemento fundamental para la vida cristiana. Porque reconocer mi pecado es reconocer que yo no puedo salvarme, que yo no puedo salir de esta situación. Necesito que otro me salve. Y esto abre mi corazón a la presencia de Cristo. El próximo día veremos cómo Cristo, a través de la acción de la gracia, va regenerando en nosotros la unión con Él y la humanidad.